prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Hoy la respuesta es mucho más fácil. ¿Se acuerdan que no hace mucho comenzábamos Destino Wonderland evocando qué obra de teatro sentíamos que era la que había despertado en nosotros la conciencia y la pasión de espectador? Pues hoy podemos hacer lo mismo, pero con las películas. ¿Con cuál fue aquella película que marcó y que inauguró, digámoslo así, la historia de amor permanente, que todavía continúa muy viva entre la gran pantalla, llegue ahora en el formato que llegue, el producto audiovisual, pero digámoslo así, siempre con esa mitología, la gran pantalla y nosotros? Y digo que en mi caso tengo muy fácil la respuesta, porque claro que podría decir cualquier película de las que se reestrenaron en los años en los que yo tenía 4, 5, 6 de Walt Disney, y iba con mis padres, mis hermanos, mis primos o mis tíos a ver alguna de estas películas. Pero me quedo, sin embargo, con El Coloso en Llamas, porque tuve el placer de verla cuando se estrenó en España en marzo de 1975. Es decir, yo acababa de cumplir 5 años en el cine Proyecciones de Madrid, cuando era un solo cine. Los que lo conozcan solo ahora, imaginen, se ha dado para esas salas enormes, cómo era aquel cine en sus orígenes. Y la verdad es que es una película que se supone no es nada adecuada para un crío. Pero yo la viví con emoción, la viví con intensidad, la viví sin susto, la viví con mucha sorpresa. Tengo muy vívidos momentos y comentarios que como crío hacía en voz alta, hasta que la tía Carmen decía para o tal, o incluso gente de alrededor que le hacían gracia que un chaval tan pequeño opinara ciertas cosas de una película para adultos, pues iban compartiendo y celebrando. Y claro, esa película marcó algo, fue un paso muy adelante, porque Pinocho era fantástica, Peter Pan era divertidísima, La Bella Durmiente era un ensueño, pero El Coloso en Llamas eran señores y señoras de verdad, huyendo, intentando salvarse, había un peligro, había un incendio, unas llamas que progresaban, y en medio de toda aquella vorágine, pues este que les habla, con poquito más de 5 años, se sintió cautivado, enamorado para siempre de, además, una película que resume parte de la historia del cine, ¿no? Imaginen el reparto. De golpe estaba conociendo y haciendo, digámoslo así, amigos míos, a Paul Newman, a William Holden, a Faye Dunaway, a Steve McQueen, a Fred Astaire, a Jennifer Jones, a Robert Wagner, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la película, pues, ha dado para mucho. Y lo cierto es que cuando uno la revisa, la sigue viviendo con emoción, con pasión y con un poco esa ingenuidad con la que la viví por primera vez. Pablo Vilaboy, no sé si en tu caso habrá una película tan marcada, o como nos ocurre también a todos, y con libros y con obras de teatro, como decíamos, se mezclan 2, 3, 4, 5 en tu recuerdo, en tus primeras evocaciones como espectador.
Pues yo creo que seguramente sería Julia, de Fred Zinnemann, que la vi muy de pequeñito con mi madre, y aunque en aquella época no tuve posteriormente recuerdos enteros de la película, sí que me quedó marcado algún que otro retazo de esa película y me sirvió de acicate para que me gustara un poco más el cine, aparte de las películas Disney, que ya, como decías, era habitual que nos llevaran. Pero hablando del cine de catástrofes, yo tengo que decir que si para ti El Coloso en Llamas es una cima, que lo es, para mí es La Aventura del Poseidón, de todas aquellas que se hicieron a partir de la mitad de los años 70, a rebufo del éxito de Aeropuerto. La Aventura del Poseidón a mí también me marcó mucho cuando la vi, en este caso, en televisión.
que además es del año antes, es anterior al Coloso en Llamas. O sea, también que si cada uno digamos, uy, pues una serie dan de otras, como dices, la primera es Aeropuerto, la que bate récords de taquilla, incluso consigue estar nominada como mejor película al Oscar, y a partir de ahí vienen unas cuantas películas, luego llegaría Terremoto, luego de alguna manera, aunque toque temas de terror, pero aparecían películas como El Enjambre, todas aquellas de los 70 en las que siempre había que huir, defenderse, salvarse.
Y un reparto estelar.
También. Efectivamente, una grandísima Chili Winters, sobre todo un Gene Hackman, que acababa de ganar un Oscar por First Connection, y cuando la revisamos con el tiempo descubrimos que ya estaba allí Fallon Carrington, la primigenia, la única Pamela Sue Martin.
Pamela Sue Martin.
Ahí estaba también huyendo junto a Stella Stevens, Roddy McDowall,
Gene Hackman,
Ernest Borgnine, que era el que hacía el marido de Stella Stevens. Y ahí se me ha ido de la cabeza este actor que más me entusiasma y que tiene la secuencia que ayuda a no respirar y a guardar Red Buttons. Es decir, que tiene la famosa secuencia con Carol Lindley, que es la famosa secuencia que decía todo el mundo en el cine. Tomaba aire al tiempo que ella, como diciendo, a ver si podemos.
Bueno, pues nosotros podemos tomar aire para dar inicio a este Destino Wonderland. No sin antes recordar que nos pueden encontrar en las redes, en Facebook si nos buscan por el nombre del espacio, Destino Wonderland, y en Twitter y en YouTube nos buscan como Destino Wonder y ahí nos hallan.
Juan de Cañadas no nos ha contado cuál es la película que él tiene en sus recuerdos, en sus inicios como espectador de cine, pero luego se lo preguntamos y lo colgamos en las redes sociales.
Claro, hecho.
Así que por lo demás, Juanda, como siempre, tú eres el auténtico maestro de ceremonias. Cuando quieras comenzamos, que además nos vamos de viaje hasta Argentina. Uno llega a una edad en la que todos son recuerdos al final. Y si hablábamos ahora de esas películas que nos marcaron cuando éramos chavales, puedo decir, sin miedo a equivocarme y sin ser injusto con otros musicales, que tal vez el que vamos a hablar ahora fue el musical que a mí me convirtió en amante definitivo del género. Claro que había visto en una reposición con la tía Carmen, mis primos, hasta la abuela vino de excursión, era una reposición con honores de estreno de Sonrisas y Lágrimas. Claro que había visto alguna que otra película musical en televisión, sobre todo se reponían mucho en nuestra infancia las de Faster, Ginger Rogers, ese tipo de películas, el musical de los años 30 y años 40. Conocía el Jesucristo Superstar, dirigido por Norman Jewison, pero cuando los tíos vieron en Madrid, en el Teatro Monumental, en el año 81, un musical llamado Evita, salieron tan entusiasmados que en cuanto se publicó el disco, el tío Miguel lo trajo a casa. Y ese es el disco con el que yo realmente empecé a amar, a ensoñar, a adorar, a imaginarme ese musical y todos los que llegaran después.
Y hoy vamos a hablar de nuevo de Evita, que además, como está dirigida por el artífice de esa Evita que vieron tus tíos, digamos que se cierra el círculo, porque es otra Evita que viene de la mano de Jaime Azpilicueta, el que dirigió el primer montaje de Evita en España.
Él hizo junto a Nacho Artime la versión de Evita que tantos años hemos cantado y hemos adorado y que hemos escuchado especialmente las voces de Paloma San Basilio, Pachi Endión y Julio Catania en los roles principales. Y con muy pocos retoques en lo que es la versión, se han cambiado un poco algunas frases que según Jaime en aquel momento aún muy reciente, la muerte de Franco, igual podían incomodar o podían desagradar o podían ser rechazadas, pues ahora sí se han querido incluir tal cual, lo más fieles posibles al original, pero en esencia es el mismo. Es un musical el que se canta. Luego, obviamente, la versión ha cambiado visualmente, ha incorporado otros aspectos. Yo creo que ha hecho un montaje muy minimalista, que en el fondo le va muy bien a Evita y que poco a poco se va haciendo barroco. También, según Eva, asciende.
Sí, además, este montaje cuenta con un trío protagónico que empasta muy bien en escena. Y que tiene a nuestra invitada de hoy, a Inma Mira, como Evita, tiene en ella, como digo, una de sus mejores bazas, porque no intenta imitar a Paloma ni a ninguna otra de las servitas que podemos encontrar por YouTube, sino que la hace suya y la verdad es que deja una muy buena huella en el espectador.
Igual que cuando se estrenó la película de Alan Parker, confieso, yo iba muy de uñas y muy predispuesto a enemistarme con ella al minuto 4 y me cautivó con la primera canción, aquí ocurre lo mismo. No dejas de tener nunca claro el corazón y los oídos llenos de aquello que amas y que sigues tarareando en casa y que sigues poniendo el disco hasta que lo rayaste y que ahora por fin tienes en Compact Disc y al menos así aguanta las eternas revisiones. Pero es cierto que en cuanto entras en esta Evita, como además tiene el sabor de aquella, porque claro, como dice, está detrás Jaime Azpilicueta, con lo cual eso lo he cuidado mucho, reconoces la Evita que siempre has querido, pero luego te la ofrece con una savia nueva, te la ofrece con unos mínimos aportes que la acercan mucho más también al público del siglo XXI, pero sobre todo muy respetuoso y muy fiel con la partitura, con el original y, como dices, con los roles, que son muy complicados porque en el fondo, no nos engañemos, son estereotipos. Es la Evita que Tim Rice y Lloyd Webber imaginaron, a veces sacada de los rumores, de la chismografía de la época, de los rencores y amores que aún permanecen en Argentina. Che Guevara es el contrapunto, es un personaje que obviamente conoció a Eva Perón, pero cuando él era muy joven, él aún no era el revolucionario que es. Aquí es está jugando a ser la voz del pueblo, a veces el narrador, es muy irónico. Perón, pues, tiene esa solidez del personaje que tiene que cantar a alguien con tesitura de tenor. Y yo creo que los tres, Inma, Yadel e Ignacio Vidal, sacan adelante con nota muy alta sus cometidos en este musical.
Yadel en el papel de Che e Ignacio Vidal como Perón y, como decíamos, Inma Mira en su Evita, que, como está muy muy atareada en Argentina, en esa Argentina reinventada por Jaime Azpilicueta, nos invitó a ir al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, donde se está montando esta Evita de la que hablamos. Y ahí acudimos como dos descamisados más.
Por supuesto, acudimos arrebatados por el poderío de la que presentan en el musical como la fiel primera dama de la Argentina, Eva Duarte de Perón. Así la presenta justo su marido antes de que ella haga la aparición estelar en el balcón de la Casa Rosada y entone la canción que todos ustedes imaginan al inicio del segundo acto. Inma Mira, que nos ha prometido que en cuanto deje un poquito aparcada Evita, decimos un poquito porque todavía están planificando y pensando continuar la gira. O sea, también que muy atentos porque es posible que Evita dentro de un mes o dos meses aparezca en su ciudad, cerca de donde están ustedes. Entonces estén muy pendientes o, por qué no soñarlo, igual regresa a Madrid, porque en el fondo ha pasado solo 6 semanas y es muy poco tiempo para un musical de esta envergadura y para todos los amantes del género. Pero eso, Inma ha prometido que, como Inma Mira, como cantante, como intérprete, como excelente violinista, como músico que es, vendrá a este programa a presentarnos sus propias creaciones.
Pues, como ya le dijimos en su momento en el camerino, estaremos muy gustosos de recibirla aquí.
Y ahora, sitúense en el momento en el que Eva y su familia han conseguido acorralar a un cantante de tangos, Agustín Magaldi. Aún están en Junín, es 1934, pero el sueño está más cerca, porque Eva, todavía Duarte, el Perón llegará después, consigue llegar a la capital, a Buenos Aires.
Ya soy tuya, Buenos Aires. Mira, muy pronto vas a ver de lo que es capaz una estrella de mi gran calidad. Yo quiero envenenarme en el fuego de tu pasión. Yo deseo quemarme. Sé que tú me vas a deslumbrar. Dile al chofer que esta es mi parada. Hasta Buenos Aires, porque muy pronto vas a ver de lo que es capaz una estrella de mi gran calidad.
más que nunca a uno le gustaría saber cantar, y saber cantar muy bien, y ser de alguna forma Joss Ackland, que fue quien estrenó el rol en el montaje original El West End, o ser Bob Gunton, que lo estrenó en Broadway cuando se transfirió allí, ser Jonathan Pryce, que lo hizo en el cine, ser nuestro Julio Catania, ser ahora Ignacio Vidal, y poder decirle cantando: Eva Duarte, cuánto oí hablar de usted. Pero Pablo Vilaboy, no me atrevo a decir la frase, sí, a cantarlo no, y menos hoy que tengo este catarro encima.
Bueno, pero de nuevo volvemos a los camerinos de un teatro, en este caso rodeados de joyerío, vestidos, zapatos, porque no merece menos una primera dama de la escena y de personaje.
Porque estamos ante la brillante y rutilante Evita española del siglo XXI, y lo que seguiremos hablando de ella, señores, esto es solo, digámoslo así, el comienzo, el destello definitivo. Pero Inma Mira ha venido para quedarse. Inma, bienvenida a Destino Wonderland.
Dios mío, qué introducción, qué presentación. Estoy totalmente fascinada y entregada a este evento que habéis preparado.
Somos tú descamisados.
Dios mío.
Un poquito abrigados porque no es
sí,
el tiempo fuera,
el tiempo
fuera,
no,
¿verdad?
Acompaña y hay que hacer función y hay que cantar.
Pero aquí en el Nuevo Alcalá estamos viviendo de nuevo ese fenómeno social, político, cultural que fue Eva Duarte de Perón, y que Lloyd Webber y Tino Rice convirtieron en un musical apabullante, que Jaime Filicueta se conoce como la palma de su mano, y que a los que teníamos 10, 11 años en aquel momento y soñábamos con ver un musical y no nos llevaban los papás, gracias al Cabildo de Tenerife, gracias a Filicueta, tenemos de nuevo Evita, la tenemos en Madrid, y tú eres Eva Duarte de Perón, y vas a cogerte un año sabático. Pero si te llama la primera dama de la Argentina, dices, el año sabático puede esperar, ¿no?
Sí, 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 ni año sabático ni nada. O sea, yo, si para hacer Evita, ya estoy cumpliendo el sueño. Dejo todo y lo seguiría haciendo, y ojalá lo pueda seguir haciendo porque me digan que seguimos por ahí. Estoy muy feliz, ¿qué te voy a contar? Todo lo que has dicho es poco.
Es que es un rol.
No es que es el rol.
Es el protagónico definitivo.
Sí,
¿no?
Y si te gustan los musicales, ¿qué más? Hay papelones por ahí, pero es que es un protagónico que es que tiene el nombre del musical. Me llevo la palma. Así que nada, disfrutándolo cada día. Con mucha pena porque ya nos queda muy poquito. Hasta el 23 de octubre nos quedan, nada, una semana y cuatro días. Y aquí nada, viviendo cada día en mi casita rosada.
Me gustaría, igual que Evita hace su particular tourné del arco iris en el musical, me gustaría que Inma Mira nos hiciera brevemente su particular tourné vital, desde Castalla, pasando por Altea, Madrid, Nueva York.
Vale, que no me enrollo mucho.
No, cuanto quieras, pero bueno.
Pues nada.
Eres el arco iris de Castilla.
Pues nada, no, es tu particular tourné vital,
sí,
profesional.
Mi particular tourné, sí, porque doy un poco de vueltas, ya lo vas a ver. Pero bueno, como Evita Duarte, procedo del pueblo. Soy de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Alicante, de Castalla, 7.000 habitantes. Hija de artistas, eso sí, ceramistas, con lo cual mi crianza ha sido muy, muy artística. No me dio por la cerámica, aunque sí que aprendí el oficio, pero no me dio por allí. Primero bailé desde los 3 añitos, me formé en ballet clásico, luego me tuvieron que operar de las caderas, entonces, bueno, me cambié y me metí en el conservatorio a estudiar violín. Ahí me empeciné, porque yo soy así, soy muy responsable y todo lo que empiezo lo termino. Y acabé la carrera de violín 15 años después, que ha sido lo que más me ha costado en esta vida, pero muy orgullosa porque gracias a eso, pues luego a la hora de dedicarme a mi sueño, que es hacer musicales, toda la parte musical, pues tengo una facilidad extra, porque claro, yo me dan el papelito y puedo leerlo a primera vista, con lo cual esto es una gran ventaja. Pero bueno, si queréis voy más lenta. Pues eso, vengo del pueblecito, mis padres al ser artistas buscan un pueblo de costa, nos mudamos a Altea para vender la cerámica, o sea, vida de artista, de artesanos, o sea, como Evita, que nació en Los Toldos y después se fue a Junín, y ya después de Junín ella se fue a Buenos Aires. Pues yo de allí, después de estar, terminé el grado medio de violín, vislumbré lo de los musicales, digamos que yo inconscientemente me iba formando en todo aquello, y yo desde pequeña mis padres pues veían que yo cantaba, bailaba, pero claro, solo tenía el formato cine, pues uh-huh. Me ponía todos los días al venir del cole cantando Bajo la lluvia como una loca, West Side Story y La bruja novata, eran como los tres peliculones que yo musicalmente repetía y me sacaba las coreografías y demás. Y mi primer musical en directo no lo había tocado a los 14 años, que vengo con un viaje de Castalla, no, ahí con mis padres y vimos Los Miserables. Fue la primera vez que yo, a ver si sí sabía, había visto teatro, porque mis padres culturalmente se movían, pero claro, al teatro no llegaban musicales en aquella época. Entonces fue la primera vez que dije, Dios mío, se puede vivir de esto. Y empecé, a partir de ahí me quedó el run run, pero muy, muy ligero, ¿no? Cuando tengo 21 años, acabo el grado medio de violín, es cuando decido venir a Madrid a estudiar una escuela íntegra de musicales, que había muy pocas, estaba Memory y había una que es la que yo fui, que es Music and Dance, y dediqué un año a eso. Pero yo soy así, me complico todo y dije, a ver, realmente yo estoy formada, había hecho mucho baile, notaba que en las academias que abordaban todo, cojeaban de varias cosas, porque a lo mejor abordaban el baile para alguien que empezaba desde cero, o el canto también para que si no tuvieses nociones, y yo realmente en eso estaba muy formada, en interpretación menos, tenía la intuición y que había hecho en las obras de teatro del instituto, pero no. Entonces dije, bueno, pues vamos a ser inteligentes, acabamos el violín, donde me vaya con el violín con la carrera, me hago mis cursos puntuales de interpretación, sigo con mis clases de baile y voy ahí. Porque me parecía que podía haber dejado ahí todo y a lo mejor con 21 años a veces digo, pues ¿para qué me esperé a los 28, no, para dedicarme de pleno a esto? Pero bueno, la vida de uno también te lleva. Me saqué mi título de violín, me viví en Mallorca, acabé el superior de violín, me estoy enrollando muchísimo. Total, que cuando acabé el violín, que fue como mi gran hándicap, o sea, como lo que realmente peleé mucho por sacarlo, porque la formación clásica es muy dura, ya sabéis. Y ahí fue como premio que me fui a Nueva York a estudiar un curso maravilloso en la escuela de Circle in the Square, y ahí fue cuando ya me cayeron todas las fichas y dije, vamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Lo intentamos aquí? ¿O vuelvo a España y realmente lo intento? Porque no lo había intentado hasta entonces. Había estado siempre con el violín, había hecho algún casting, pero siempre me pillaba que venía a Madrid, siempre con mucho lío, ¿no? Y nunca realmente dedicada a eso. Y bueno, volví a Madrid y enseguida hice varios, entré en un infantil, los Surlys, y lo siguiente fue Te quiero, eres perfecto y ya te cambiaré. Y de ahí vino Avenue Q, que fue mi primer protagonista. O sea, he tenido mucha suerte en... Pero realmente yo lo considero suerte y considero que me estaba formando muchísimo para todo eso. O sea, llegué tarde y llegué muy formadita en ese sentido, ¿no? Y bueno, y con muchas ganas. Luego la vida, pues te va, ha habido cosas que no han salido que me hubieran encantado que hubieran salido, pero ahora yo me he llevado,
claro,
el gran premio. Con lo cual estoy feliz, no, lo de después.
Esa gran envidiada, no. Como decíamos, porque igual que una generación o dos, los que lo vieron en su momento en el año 80 y los que soñábamos con poder verlo algún día, queríamos ver Evita, también es cierto que la procesión decía, nunca se va a reponer en España Evita, nunca va a volver Evita.
Claro.
Mira por dónde te lo llevas tú y de la mano de quien hay que llevárselo, que repetimos que Jaime
Azpilicueta. Claro. Es que esto para mí es súper simbólico, porque además se hizo en el 80, yo nací en el 80, me he criado escuchando a Paloma San Basilio, viéndola en la tela de Luna de Miel, admirándola, haciendo sus coreografías de nunca sabré cómo amarte, la Luna de Miel y todo aquello. Entonces de repente hacer esto y con Jaime es muy mucho símbolo, ¿no? Sí. Espectacular.
Claro, y coger de repente ese testigo y decir, ahora es mi Evita, nuestra Evita, una Evita del siglo XXI.
Totalmente.
Además, hay tantos referentes que imagino que por otro lado es, como decías, para ti la partitura es muy sencilla en el sentido de que la lees a un primer vistazo,
Eso. Pero
hay que asumirla, hay que cantarla, hay que interpretarla, y luego en el fondo tantas en la cabeza. Ellen Page, Patti LuPone, Madonna, Paloma,
claro,
Elena Roger,
todo eso. Claro, pero lo bueno de ser músico es que yo no las tengo que escuchar. Quiero decirte, las tengo escuchadas,
sí,
porque las he escuchado, claro, de siempre, y porque siempre he mirado este papel, y con la peli de Madonna yo ya quería ser Evita. O sea, esta fue otro de los hitos. Pero yo las he ido escuchando y soy súper fan de Patti LuPone, la he visto en Broadway haciendo Gypsy, y yo, bueno, esa señora la adoro, o sea, la adoro, de llorar, de verla en la segunda fila con el descuento de estudiantes y bueno, y de temblar el escenario, ¿no? Pero yo lo bueno de la partitura es que ahí no hay tutía. Claro. ¿Qué versión voy a escuchar?
La partitura.
Claro, tengo la partitura. Y a todo eso añadirle, para mí lo más difícil del personaje, aparte de cantar eso, que es muy difícil, aunque leerlo sea fácil y luego cantarlo, reproducirlo es difícil.
¿Entiende?
El peso de ser un personaje histórico.
Claro.
¿Y qué referencias? Que no es que la gente haya visto el musical, no, es que hay vídeos con Evita Perón con la vena encendida.
Y las manos.
Y las manos y todo aquello, que esa magia que en un vídeo ya nos echa para atrás. Imagínate lo que sería en directo esa mujer, o sea, un torbellino.
¿Y qué sinergia artística personal has tenido con tu Che y con tu Perón?
Pues maravillosa. Mira, yo esto lo estrenamos el año pasado en el Auditorio de Tenerife. Ignasi no estaba en aquel montaje. La única que no era canaria era yo. Y Yadel también es canario. Yadel fue todo un descubrimiento. Lo descubrió Jaime, bueno, para Jesucristo Superstar. Él viene del mundo del pop y tal. Y la verdad que genial con Yadel. Y hacerlo ahora con Ignasi, pues también maravilloso. O sea, en Canarias con Fran León, que está ahora en la compañía y también es cover de Perón. Fue una experiencia maravillosa porque hubo una relación muy íntima en Canarias. Yo venía de fuera y ellos me acogieron estuve como 2 meses viviendo allí montando esto y encima siendo su Evita Perón y que nosotros jugamos mucho con la verdad, ¿no? Cuando estoy en la Casa Rosada ellos me miran con los lágrimas en los ojos, o sea, nos retroalimentamos en eso. Entonces fue algo que construimos muy, muy, muy íntimo y muy, muy personal, muy de verdad. Al incorporarse Ignasi, gané otras cosas, porque claro, pero es otro actor, o sea, otro actor es otra cosa, y encima Ignasi con su experiencia, con su físico imponente, porque es más alto, hemos ganado otras cosas, incluso mi Evita ha cambiado con eso, porque eso es lo bonito, ¿no? Retroalimentarse y qué me da él y qué le doy yo, y bueno, disfrutando muchísimo de poder trabajar con él y bueno, y con todos.
He vivido con este montaje muchas emociones, pero una fue leerte y escucharte, que uno de tus momentos favoritos es el que siempre ha sido mi momento favorito de Evita, que es cuando se conocen en el concierto de Caridad, en el Luna Park de Buenos Aires, y Eva se da cuenta que es ahora o nunca, y Perón, por otro lado, también la camela y se deja camelar. Te digo, siempre es un momento, me parece, porque además de los aplausos del Luna Park, de que ha cantado Magaldi, todo queda en silencio y eso, Coronel Perón, Eva Duarte.
Coronel Perón. Y el otro me contesta. Sí. Y
ese te conteste él cuando pueda, yo, ¿no?
Y esa magia que se crea, ¿verdad? Los dos solos en el escenario y en ese halo de luz, en ese círculo de luz. Y que, lo clara que sería con su discurso. Utiliza todas sus artimañas de actriz en un principio para la seducción sencilla, barata, clásica de toda la vida, de mujer. Pero una vez ya lo tiene a un palmo. Pero espérate que te voy a explicar que esto va así. Yo a mí ya no me vale. Yo esto para escalar de cual, o sea, un romance a mí no me vale. Yo aquí lo que quiero es esto. Yo quiero llegar a esto y te estoy pidiendo la mano para que me ayudes a llegar. Y bueno, y es un pacto que hacen. Es un pacto que yo luego creo que ahí había un amor verdadero. Pero esa es mi visión personal. Porque yo lo baso todo mucho en el amor, tanto al pueblo, o sea, el personaje de Evita. Creo que era una mujer que amaba a su pueblo desmesuradamente. Que sus actos igual no estaban muy bien o que pueden ser criticados, todo lo que tú quieras. Pero que para mí ella lo hacía todo desde el amor, está clarísimo. O yo lo vivo así.
Tu recién bebé es tu talismán, porque recuerdo que estabas tocando el violín. Eso, con sonrisas.
Ya tiene 4 años, sí. Nació de gira. Mi hija nació de gira de Sonrisas y Lágrimas en Valencia, yo soy valenciana. Otra que se quiso hacer del pueblo. Y es mi talismán absoluto, totalmente. Sí. Bueno, de hecho, está viniendo a cantar el coro de niños y es la enana. Bueno, te das cuenta de cómo uno nace. Luego te habla mucho, por supuesto que hay que formarse y todo, pero me recuerda mucho. Viéndola me recuerda mucho a lo que yo sentía cuando era una enana, ¿no?
Lo que hay por dentro.
Lo que hay por dentro, como ya canta, expresa, me pilla por casa y me hace la chica la maleta. No quiero hacer Evita, eso sí, quiero hacer todos los otros roles, pero me canta la chica la maleta y es un show con 4 años. Bueno. Pero bueno, es que es natural, también sus papás se dedican a esto, ¿no? Pero
o sea,
que me gusta.
O sea, quiere recibir una ovación aparte.
Ella totalmente.
Quiere su canción.
Es su canción. Ella ha decidido que ese es su rol. Luego que se dedica a lo que quiere. Pero sí que es muy fascinante ver cómo ya uno nace como con aptitudes para algo, ¿no?
Hay que decirlo, cuidado, que está cada elemento en esta producción musical, que no está descuidado ni vestuario, ni escenografía. Bueno, aparte actual ya hemos hablado.
La orquesta, cómo suena en directo.
¿Te esperabas cuando empezaste con el Cabildo todo ese cuidado, todo ese...?
Me esperaba muchas cosas, sí. La parte, lo que tú has dicho, la parte artística, tanto conociendo a Jaime Azpilicueta como a Julia Watt, sabía que eso iba a funcionar. Porque además ellos trabajando juntos son un tándem brutal, le hicieron en Sonrisas y bueno, el entendimiento es muy, muy intrínseco, o sea, son uno. Luego todo lo demás no sabía, conocí el Auditorio de Tenerife, había ido de gira con otros musicales y demás, y no sabía hasta qué punto la producción, pero me sorprendió todo muchísimo. Los vestuarios son espectaculares, o sea, hechos a medida, de una calidad muy, muy... todo a la medida, no sé, creo que es un montaje muy, además, a lo mejor no es muy, no es asombroso, no tiene, no sé, o sea, la escenografía es muy sencilla, pero sí que es economía de medios, pero te sitúa perfectamente en la época en la que estás y está todo muy hecho para contar esa historia, ¿no? Y no despistarte. Para mí, bueno, es el marco ideal.
Hay un fantástico movimiento de actores, de decorados, de escenarios, lo justo. Realmente Evita en el original siempre fue un musical un tanto, digamos, minimalista. Claro,
claro.
El musical se ha ido engrandeciendo con el tiempo, Lloyd Webber se ha vuelto más barroco.
Claro.
Entonces vosotros hacéis una Evita, como les dices, además, que respira mucha verdad, pero que gana al público por eso, precisamente, por las emociones, ¿no?
Yo creo que sí, totalmente, que ese es el requisito fundamental, que es lo que tenemos todos en cabeza. Cada persona del elenco está metida en su historia. Eso es... Están muy comprometidos con lo que hacen. Y eso es muy valioso.
¿Y cómo es trabajar con el maestro Jaime Azpilicueta?
Pues yo he encontrado la horma a mi zapato.
Eso
quiere decir que es como que he encontrado... para mí es el mejor director de musicales porque tiene un entendimiento muy exhaustivo. No se pone a ver qué voy a hacer. O sea, quiero decirte, Jaime llega... Ay, que nos van a poner el hilo musical. Bueno, esperemos que no.
Tranquilos, de momento Evita sigue aquí.
Sigo aquí, no siento nada. Es que, a ver, ¿qué te estaba diciendo?
Jaime.
Jaime llega, esto, que Jaime llega y en tres días tú ya tienes todo el recorrido de tu personaje, me refiero a escénico, ¿no? Por ejemplo, y esto es mucho de agradecer para un actor, porque hay muchas veces que uno empieza trabajando los sensaciones, los sentimientos, y llega, falta una semana para el estreno y uno no sabe ni dónde estás ubicado. Entonces, es que el saber hacer es muy importante, que tú ya tengas, que toda la compañía tenga su recorrido, uh-huh. Escénicamente hablo, y ya sepas por dónde vas. Después... Él aparte habla contigo muchísimo y te va soltando perlitas, pero no te impone nada. Jaime, de una manera tan elegante, con su personalidad tan soberana, es que es maravilloso. Entonces te suelta cositas y tú no crees y tal, pero te deja muy libre. A mí me ha dejado hacer muchísimo. Yo no estoy medida en mis gestos. Él no me ha exigido... Puedo tener marcados, en plan, algún movimiento que coincida musicalmente, por supuesto.
El balcón de la Casa Rosa.
El balcón de la Casa Rosa y demás. Pero me ha dejado mucho hacer el personaje. Él ha confiado en mí. O sea, es como muy recíproca la cosa. Entonces yo me siento tan libre, a la vez que tan bien guiada. Eso es lo que me refiero, que es como que he encontrado el medio perfecto, ¿no? Muchas veces está todo mucho más... Pues en las cosas que se montan por franquicias y demás, está todo medido, el gesto aquí, la mano acá, no sé qué, y no te dejan tanta libertad. Entonces yo he podido hacer una Evita tan mía y a la vez tan suya, porque es él el que me expresa la visión y el que me ha dado toda la información de... Yo me he documentado, por supuesto, pero Jaime sabe mucho más allá, porque en el 80 se fue a Argentina y se entrevistó con gente que le había conocido en vida. Entonces esa información yo no la puedo tener ahora. Eso es tan valioso. Y que a la vez me deje a mí proponer, ya no proponer, sino, sí.
Claro, interpretar.
Interpretar.
Has comentado cómo has hecho tuya la partitura, pero ¿cómo se enfrenta una actriz y cantante a un archiconocido tema como No llores por mí, Argentina? Aunque no tengas referencias de otras cantantes, pero...
Bueno, ese precisamente es el que más referencias tengo.
Claro.
Porque está en el subconsciente.
En el subconsciente. ¿Cómo te enfrentas limpiamente a decir, bueno, voy a hacer la mía?
Lo que intento realmente en ese momento es mirar a esas personitas que tengo abajo, a todos mis compañeros, miro a todo el público porque tengo que expandir ese pueblo, ¿no? Pero los miro a ellos e intento realmente que ese discurso, que la letra que se dice, que sea de verdad. O sea, yo realmente no... Soy muy visceral y una vez entro, me pongo la peluca y entro en el escenario, yo soy Evita Perón. Entonces... Ese momento para mí es uno más en el que yo estoy metido en el meollo, y se lo digo de corazón, o sea, por vosotros luché, y que eso sea verdad, eso es lo único que pienso. No pienso, ahora te voy a hacer esto más fuerte para que vocalmente yo me luzca más. Esto para mí es el antisentimiento. Yo siempre creo que tiene que ir unida la expresión a la música. O sea, es que es uno, y creo que el musical es lo que debe ser. Cuando vemos en un musical a intérpretes muy buenos que no transmiten nada, a mí me da mucha rabia, y lo contrario, ¿no? Cuando, bueno, sí, es muy buen actor, pero majo, es que hay que cantar. Es que es una mezcla muy muy difícil, pero que cuando se da, creo que es cuando consigues la verdad, esa cosa tan difícil.
Y más aquí, además, que es todo el rato cantando.
Claro.
O sea, es que no tengo... Ni siquiera hay un momento en el que digas una palabra sin entonar.
Entonar, claro. Actoralmente dices, ¿cuándo tengo mi momento para hacer mi monólogo?
¿Dónde me inserto como actriz? Pero claro, tienes que ser intérprete continuamente. Pero con la voz.
En la emoción. Y la emoción, y la voz se modula con esos sentimientos. A tope toda la época del tal, pero es que viene unido, ¿no? Es lo que te está diciendo. Yo no pienso cuando ya me estoy muriendo, ay, a veces me dicen, ay, es que claro, es como que te pequeñeces y como
o dicen,
y la voz se te raspa y digo, mira, es que es, pues probablemente, pero no es, está tan para mí tan metida en el papel que para mí viene solo, ¿no? Es que es mágico, yo lo que estoy viviendo con este personaje es muy muy mágico.
Es que además en escena, como esa figurita que tienes, me recuerdas mucho a Elena Roger.
Sí, yo creo que ella es aún mucho más delgada y me encantaría ser tan delgadita como Elena Roger. Pero
que igualmente, dentro de ese cuerpo pequeñito, tiene muchísima fuerza. Y eso es lo que me recuerda a eso también. Que dentro de un cuerpo pequeñito tienes una fuerza inimaginable. A la hora de no solamente de cantar, sino de expresar.
Pues gracias, y eso.
Inma, debemos ir terminando porque el pueblo de Argentina te espera y el público espera su Evita de hoy. Pero, como decíamos, has cumplido un sueño, has batido como muchas marcas de golpe al conseguir el rol por excelencia femenino del musical que lleva el nombre, que es Evita. Entonces, ¿cómo te planteas lo siguiente? ¿Continuar? Bueno, sabemos que hay posibilidad de que la gira continúe, se está ahí mirando y tal, pero claro, la actriz, la intérprete, la cantante dirá, y ahora ya después de Evita, ya me he hecho todo.
Yo tengo una petición.
A ver.
La Glinda de Wicked.
¡Ah!
Sería maravilloso.
A mí también me parecería.
Por aquí ya sugieren.
¿Tú crees que haremos que un Wicked en España? Ay.
La esperanza.
No.
Mira, Evita ha vuelto, nunca se sabe.
Ya, no, yo estoy abierta a lo que venga. Yo adoro el teatro musical, para mí es mi hábitat natural, porque puedo unir todo lo que yo siento, mi vía de expresión, ¿no? Que es cantar, interpretar. Sobre todo interpretar música, para mí es muy, muy, personalmente es como que he nacido para hacer eso, ¿no? Pero bueno, estoy abierta a otras cosas, claro, por supuesto que sí. Y ahora también voy a presentar mi primer EP con mis composiciones. Voy a sacar un disco que no tiene nada que ver con lo de musicales. Y la gente se quedará un poco como de, ay, pero ¿dónde está aquella voz, no? Bueno, pues es otra vertiente mía.
Pues te queremos en el estudio cuando lo presentes.
Pues por supuesto. Y lo voy a presentar ya porque quiero hacerlo antes de que termine Evita. Y aparte es mi primer EP, son 4 temas y lleva mi nombre. O sea,
pues estáis y lo escuchamos todos.
Pues nada, los voy a... Cuando queráis voy.
Porque para Destino Wonderland... Serás la Argentina y lo serás siempre.
Eso es, lo seré siempre.
Gracias, Inma.
Gracias a vosotros.
En esta sección musical que nos trae Pablo Vilaboy, en la que hablamos mucho, por supuesto, de compositores y de aquellas bandas sonoras que acompañan imágenes que están en nuestra retina, en nuestro corazón, en nuestra memoria siempre viva de espectadores, hoy vamos a seguir hablando de películas, pues nos vamos a fijar en una intérprete, en una cantante, en una compositora, en una actriz, en un auténtico animal de escenario, en una mujer espectáculo.
En una reina. En este caso, una reina del country, pero que, como dices, tiene muchísimas más facetas. Es actriz, compositora, empresaria, productora, hasta es dueña de un parque de atracciones temático en las montañas de Tennessee, que lleva su nombre.
Y ese nombre rutilante es...
Es Dolly Parton, y el parque de atracciones Dollywood. Me parece que es la única cantante en el mundo que no solamente es dueña de un parque de atracciones, sino que le ha puesto su nombre.
Parque de atracciones que, por supuesto, tiene una montaña rusa particular. También debe ser la única mujer en el mundo que tiene una montaña rusa que reproduce las curvas de sus senos. Al menos presume de ello.
Sí, además, ella, con respecto a su delantera, siempre ha hecho bromas y es la primera en reírse de sí misma. Y una de las cosas que dice con respecto a ese buen par de razones es que son absolutamente suyas y que tienen las facturas para demostrarlo.
Es grande. Cuando estabas enumerando todos sus saberes y todas las disciplinas en las que destaca, porque en todas ellas ha destacado y ha dado muestras de su talento, bueno, de sus variados talentos.
También es escritora y es muy activa en las obras de caridad. Uh-huh. Y bueno, siempre que haya una buena causa relacionada con, sobre todo con la infancia, ahí está ella.
Estaba pensando eso, que cuando estabas diciendo es escritora, productora, compositora, etcétera, es decir, sobre todo, se nota fundamentalmente, es una tipa absolutamente divertida, que se ríe de todo y de todos, como dices, empezando por sí misma. Porque es verdad que tiene un físico muy llamativo, un físico espectacular, pero también un físico que le ha jugado malas pasadas. Porque hay que, ¿para quién es eso? Una cantante country a ratos excéntrica.
Bueno, volviendo a sus mismas palabras, ella dice que le ha costado mucho dinero tener ese aspecto tan barato.
Es que la mires por donde la mires, es fabulosa.
También dice, volviendo a su físico, que entre estos dos pechos hay un corazón y debajo de esta peluca un cerebro. Y vaya si tiene cerebro. Lo ha demostrado a lo largo de una carrera que se extiende desde finales de los años 60 hasta hoy en día.
Y siendo siempre estrella. Sí, más allá,
casi desde el principio. Wow. Primero, sobre todo, centrado en la música country y después en todas las facetas que se ha propuesto. En esa carrera jalonada de éxitos ha sido candidata a los Grammy, nada más y nada menos que en 40 ocasiones. Ha ganado 7 y bueno, digamos que a principios de los 80, como el mundo de la canción se le quedaba pequeño, aceptó una propuesta, en principio alocada, de Jane Fonda, para iniciar su carrera como actriz. Jane Fonda quería iniciar su carrera como productora con una comedia y, bueno, hicieron un guión a la medida de 3 protagonistas. Una de ellas fue la gran Lily Tomlin, con la que actualmente está haciendo una serie de televisión, Grace and Frankie, y quedaba un tercer hueco para formar un terceto de protagonistas femeninas, y con el buen olfato que que siempre ha demostrado Jane Fonda a nivel empresarial, dijo, ¿y por qué no ofrecérselo a Dolly Parton, que es una auténtica reina de la música? Dolly Parton accedió y ahí quedó para la historia, una comedia divertida, sin grandes pretensiones, pero que marcó una época, como fue cómo eliminar a su jefe.
Y no contenta con debutar como actriz, Dolly Parton aportó algo fundamental a que este éxito fuese tal éxito.
Dolly Parton, aparte, compuso y cantó el tema de la película. ¿Qué si te parece? Lo vamos a escuchar y luego comentamos algunas cosas de esta canción que se convirtió en todo un himno para las secretarias de Estados Unidos.
Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving, just use your mind. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving, just use your mind.
Y ahí estaban las tres, Jane Fonda, Littleton y Dolly Parton, trabajando de 9 a 5, título original de la canción y de la película.
De 9 a 5 porque interpretaban a tres explotadas secretarias que un día se rebelan contra su jefe. Así que el tema se tituló, como bien dices, igual que la película, de 9 a 5. Se hizo todo un hit musical, un himno para las secretarias de Estados Unidos. Le reportó a Dolly Parton, aparte de un montón de royalties, una nominación al Oscar como mejor compositora y 2 Grammys de sus 7.
Ya lo ves, solamente por una canción que va de 9 a 5.
Que si se fijan en la canción, hay como un... Bueno, se podría confundir como las teclas de una máquina de escribir, pero no. Son las uñas acrílicas de Dolly Parton, que con las que ella, digamos, se inspiró para formar los primeros compases y ritmo de esta canción.
No me sale. Anda, mira.
Bueno, pues después de este debut triunfal en 1980... pasaron solamente 2 años hasta que Dolly Parton se decidió por seguir su incursión en el mundo del cine. En este caso se emparejó con Burt Reynolds, una estrella masculina por antonomasia de aquellos años 80 en el panorama cinematográfico estadounidense, y se juntó con este astro viril de la época para la adaptación de un musical que aquí se llamó La casa más divertida de Texas. En original hace referencia a la pequeña casita de putas de Texas, pero bueno.
Tal cual dice el título, no hay paños calientes.
Pero bueno, aquí en España se llamó así. Y hay que decir que aparte de las canciones que venían de la obra musical original, Dolly Parton compuso algunas nuevas y recuperó otra que ya había grabado años a, que volvería a tener su popularidad cuando se estrenó La casa más divertida de Texas, pero que con el cambio de década esa canción se convertiría en todo un hit mundial, porque la versionó la desaparecida Whitney Houston cuando debutó en cine con El guardaespaldas. ¿Escuchamos esa canción y luego la comentamos?
La canción, como ha dicho Pablo Pilavoy, de los tres nacimientos. Impensable un concierto de Dolly Parton en el que una de las últimas canciones no sea esta.
El famoso I Will Always Love You.
Todo el mundo piensa que es de Whitney Houston, que la cantó maravillosamente, porque además en su momento de máximo esplendor y de máxima belleza y de máxima magia en escena y en pantalla, pero la creadora, la compositora.
Bueno, pero Dolly Parton siempre le ha agradecido a Whitney Houston. ¿Mm? La cantidad de millones,
claro,
que le hizo ganar como compositora de este I Will Always Love You.
Pues decíamos, nació tres veces: cuando la compuso, cuando la recuperó para La casa más divertida de Texas y cuando la Houston la convirtió, como decías tú, en un auténtico huracán que por donde pasaba arrasaba.
Bueno, pues siguiendo en esta década de los 80 y después de este segundo éxito de taquilla, que fue La casa más divertida de Texas, Dolly se embarcó en otro proyecto, en este caso multiestelar, en el que no cantó ninguna canción, pero estaba muy bien acompañada por Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Julia Roberts, Daryl Hannah, en una adaptación de la obra de teatro Magnolias de Acero, en el que me parece que la Parton cayó muchas bocas como actriz,
sí, sí,
para todos aquellos que decían que simplemente se limitaba a ser una personalidad country en películas divertidas. Aquí en esta tragicomedia o comedia dramática, Dolly Parton demostró unas capacidades interpretativas muy, muy notables. Como digo, no compuso ni se recuperó ninguna canción de Dolly para la película, pero esta Magnolias de Acero tenía un tema hermosísimo del gran George Delago.
Ay, cuando dejaban a Herbert Ross hacer lo que él quería y sabía. ¿Qué películas?
Surgían películas como Magnolias de Acero, por ejemplo. O Paso Decisivo, o La Chica del Adiós.
Madre mía, madre mía. ¿Qué decir de Sally Field, que no hayamos dicho un montón de veces que volver a aplaudir y glosar esa fantástica pareja cómica formada por Shirley MacLaine y Limpia Dukakis? El descubrimiento de Julia Roberts, que Shirley MacLaine tuvo claro desde el principio. Aquí estamos todas las demás, pero ha venido la estrella, señores. Pero como
estrella decías, con su primera nominación al Oscar.
Pero como decías, Dolly Parton tapando bocas, haciendo un personaje muy distinto a la imagen que ella ofrece en sus conciertos, en su vida pública, como compositora, como cantante country, etcétera. Y Daryl Hannah, que yo he de confesar, es una actriz que a mí nunca me ha hecho ni fu ni fa, Splash incluido, y viví, claro, el fenómeno como chaval de aquella película con Tom Hanks, pero que no. Sin embargo, aquí hace un personaje cómico, además teniendo que afearse, pero con mucha naturalidad también. Nuestros maquillajes estrambóticos por los que luego a veces te dan un Oscar, son dejándose el pelo caído, su color natural, unas gafitas, pero la forma de caminar, de hablar, de andar, y además como Dolly Parton, como gran gallina clueca, la coge bajo su ala y dice: ven por aquí, cariño, que yo te explico de qué va la vida.
Bueno, pues después de este trío de ases cinematográficos, como fue Cómo eliminar a su jefe, La casa más divertida de Texas y Magnolias de Acero, lamentablemente la carrera como actriz de Dolly Parton fue, bueno, apagándose poco a poco. Ha ido haciendo alguna que otra TV movie, algún especial para televisión, pero digamos que como actriz no ha vuelto a despuntar. Sin embargo, en el año 2006 vuelve a estar nominada al Oscar como compositora de un tema musical. Todo el mundo esperaba que no solamente por la figura que es Dolly Parton, sino por la calidad de la canción, esperaban que recibiera al fin esa estatuilla dorada como compositora, pero no pudo ser. Ella la compuso con mucho amor para una fantástica película que trata el tema de la resignación de género, como fue Transamérica, aquella pequeña película con una interpretación extraordinaria de Felicity Huffman. Pero, bueno, esa unión de talentos y de pequeñas piezas en esta joyita se cristalizó en dos nominaciones al Oscar, como mejor actriz para Felicity Huffman y como mejor canción, que era la que todo el mundo esperaba que se llevara esta pequeña película, pero no pudo ser. Aún así, a los aficionados al cine, sobre todo a la música, me parece que siempre permanecerá ese tema que Dolly compuso con una maestría impecable.
Y es que además se dice de muchas canciones que obviamente, entre comillas, están compuestas para el Oscar, el Say You Say Me de Lionel Richie, que va en créditos de salida. El año anterior de Say You Say Me había ganado Stevie Wonder por la canción de La Mujer de Rojo, que aunque suena en la película, es verdad que es para títulos y crédito de salida. Aquí también la canción de Dolly Parton acompaña los créditos de salida, pero sin hablar de lo mismo, resume también de lo que está hablando, de lo que nos ha contado, lo que nos ha emocionado la película. Y luego, todo hay que decirlo, los créditos van al ritmo correcto y perfecto para que tú te quedes escuchando y disfrutando la canción. O sea, no es la poca y con calzador y que Dolly Parton, a ver si nos hace ganar un Oscar y qué maja es Dolly Parton. No, no. Tiene un sentido, artísticamente hablando.
Y no olvidemos la interpretación en directo que hizo de esta canción, llamada Traveling Through. Que bueno, ella solita, sin más aparatajes, salió, llenó el escenario e incluso hizo bailar a Jack Nicholson, que estaba, como casi siempre, estaba en aquella época en primera fila, y bueno, hizo lo que se llama una rendición musical fantástica, Dolly Parton, de esta canción.
Hemos tenido la fortuna de verla en directo. Y damos fe que ese carisma que derrocha en escena es aún más incontenible. Y luego sé que siempre que hablamos de Dolly Parton nos gusta, Pablo Vilaboy, un servidor, señalar algo, por eso habrá podido disfrutar en directo. Canta aún mucho mejor que en sus discos. Parece que sus discos se reprime, digamos, porque en directo llegó a unos agudos y a unas notas.
Se tiene una capacidad vocal, aparte de tocar un montón de, pues, de instrumentos.
La mujer orquesta, es verdad.
Eso no lo hemos comentado al principio, pero también toca un montón de instrumentos. Pero sí es verdad que las grabaciones no dan la medida de cómo canta esta mujer en directo.
Y por último, un ruego, ya que va a haber tercera temporada de la serie que tú comentabas, Grace y Frankie, en la que coinciden como productoras y protagonistas Jane Fonda y Lily Tomlin, digo yo que la reunión de amigas no es completa si al menos un día, como vecina, como prima, como tía segunda, como lo que les dé la gana, no aparece Dolly Parton por allí.
Todo el mundo se lo pide a Jane Fonda, a ver si tiene el mismo olfato que tuvo en los 80 y la llama para que Dolly Parton aparezca, al menos de vez en cuando.
Claro, diga un algo, al margen de que siempre hemos comentado que la canción parece Dolly Parton, incluso la intérprete diría se imita un poquito los gritos de Dolly Parton. O sea, que es casi decir, pues que haga la canción Dolly Parton, ¿no? Bueno, no sé. Tía Jane, ahí queda. Igual piensa que su hijo sigue traumatizado por aquello que ocurrió en el rodaje de cómo eliminar a su jefe, que la tía Jane reproduce en sus memorias, ¿no? Pero no lo contamos, que lo busquen. Que lean las fantásticas memorias de Jane Fonda,
fantástico,
por cierto. Entonces nos marchamos al ritmo de Transamérica.
Nos marchamos. Encantados y esperando y rogando que Dolly tenga otra oportunidad para al menos llenar su vitrina con la estatuilla dorada como compositora.
Era un fantástico colofón. No es que le hagan falta méritos y créditos, pero sería estupendo que, junto a los 7 Grammys y a todos los otros títulos de los que puede presumir, estuviera un primo de los míos de Hollywood allí. Vamos a cruzar los dedos.
Pues ahí vamos, dando palmas y tocando con las uñas acrílicas el ritmo de esta canción.
Pues así nos marchamos. Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias, Juan de Cañadas, al otro lado del cristal, por supuesto. Gracias, como siempre, a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este viaje que, saben ustedes, es un viaje de emociones, de sensaciones, de pasiones compartidas. Música, cine, teatro, libros, en definitiva, todo lo que nos ayuda, nos enseña y nos impulsa a vivir. Y así lo hace, con su voz, con su estilo, con su carisma, con su clase, Dolly Parton.
Of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit. Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song, I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home. Where that is, no one can tell me. Am I doomed to ever roam? I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling on. Questions I have many, answers but a few. We're here to learn, the spirit burns, to know the greater truth. We've all been crucified and they nailed Jesus to the tree. And when I'm born again, you're gonna see a change in me. God made me for a reason and nothing is in vain. Redemption comes in many shapes with many kinds of pain. Traveling, I'm just traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. Ooh, ooh, ooh.